Sean bienvenidos al episodio 151 de Tripas de Gato. Existen discusiones por desacuerdos entre padres e hijos que con el tiempo se solucionan, se olvidan o ahí siguen pero sin tener relevancia. Pero por otro lado están las discusiones que llegan a sacar la peor versión de las personas, demostrando que no importa el lazo sanguíneo con tal de desquitar el coraje. Este es el caso de María Rosa y la pareja del terror.
El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas.
María Rosa Castillo fue una mujer nacida en Perú en una familia de 8 hermanos y sus padres, quienes se dedicaban al negocio de transportes. María había heredado parte de esto, pero ella se dio cuenta que la panadería era lo que más le gustaba. Así fue como se convirtió en una empresaria reconocida con varios locales, a los cuales se sumó su esposo Walter Navarro, un contador. La familia, al verse estable, decidieron dar el paso a tener hijos, cosa que no se pudo lograr, pues María había tenido complicaciones al haberlo intentado, lo cual generó que nunca más pudiera embarazarse. Agotando todas las opciones, decidieron adoptar, solamente que lo hicieron por otra vía que no fue tan legal, pero en la que todos los involucrados estuvieron de acuerdo. Isabel era una mujer que trabajaba para la suegra de María. Ella era de bajos recursos, estaba embarazada y tenía otros 2 hijos. Fue la suegra quien le ofreció un trato a Isabel por el bebé, brindándole a cambio dinero y apoyo en la educación de sus hijos que ya tenía. Isabel no dudó y aceptó. María y Walter, entusiasmados, esperaron la fecha del parto. Y fue así como dieron la bienvenida a Marco Arenas Castillo. Felices desde el primer día, le dieron una muy buena vida, rodeada de todas las comodidades, complaciendo en todo a Marco y brindándole lo mejor, como su educación, yendo a escuelas de prestigio. La protección de sus padres hizo que fueran criticados porque Marco comenzaba a tener comportamientos groseros, si no se hacía lo que él decía, y faltándoles al respeto. Pero ellos no lo veían mal, porque sentían ese compromiso con él y no les importaba que lo señalaran como irresponsables aun cuando daban la cara por sus travesuras. En la adolescencia su actitud empeoró. La relación con sus padres se volvió difícil porque la mayor parte del tiempo discutían, sobre todo por la falta de empeño académicamente, pues a Marco no le gustaba estudiar. Además no tenía amigos, ya que sentía que no encajaba. Sus padres insistieron en que siguiera estudiando donde él quisiera con tal de que no se rindiera. Así que fue inscrito a la Universidad de Lima en Ingeniería Industrial. Aunque ahora sí tenía amigos, se sabía que solo lo buscaban por el dinero que gastaba para las fiestas. Tiempo después terminó abandonando la universidad para divertirse y por lo tanto había sido dado de baja. Marco no desaprovechó la oportunidad para volver a pedir dinero a cambio de volver a estudiar. Sus padres pensaban que solo eran etapas, así que lo apoyaron y ahora él ingresaba a la Universidad de San Ignacio de Loyola, donde estudió psicología empresarial, para después, en 2013, cambiarse otra vez a psicología. Ahí fue donde su vida cambió por completo, pues conoció a Fernanda Loera, una alumna que apenas había ingresado a la carrera, de buenas notas y allegada a su familia. Marco, al verla, había quedado perdidamente enamorado de ella, y solo bastaron unos días para que salieran y la relación se formalizara, él teniendo 22 años y ella 17. Fernanda estaba fascinada con la vida de Marco y el dinero que tenía. Pasaban todo el tiempo juntos y aunque ella sabía de lo caprichoso que Marco era con sus padres, al parecer a ella no le importaba, ya que gracias al dinero que Marco obtenía, podían salir y comprar lo que quisieran. La relación fue avanzando muy rápido y Marco sobreprotegía a Fernanda. La llamaba todo el tiempo para saber qué hacía, dónde estaba o con quién estaba, pero ella también llegaba a tener estas actitudes con él y solo cuando estaban juntos se sentían seguros. Así que la relación cada día se tornaba más dependiente, haciendo actividades que consideraban divertidas, pero dejaban mucho que pensar, pues aventaban huevos a la gente que iba caminando y atacaban animales. Su relación avanzó al grado de que ambos se tatuaron sus nombres, entre otras cosas que representaban su amor, sobre todo Marco, quien se mostraba cada vez más obsesionado y celoso hacia Fernanda. Era sorprendente cómo pocos meses la intensidad con la que se amaban había avanzado tanto. De esta relación, los padres de Marco sabían, y a su mamá no le gustaba mucho porque creía que Fernanda era quien lo metía en problemas y que también era la causante de que todo el tiempo discutiera con ella. Pues en cuanto comenzaron a salir, los problemas en la familia se habían intensificado, cosa con la que Marco no estaba de acuerdo, porque supuestamente desde que empezó su relación, él era un hombre nuevo. Los días en casa de la familia Arenas Castillo se volvían más difíciles con las actitudes de Marco. En agosto de 2013, Fernanda cumplía 18 años, cosa que Marco no iba a dejar pasar como si nada, así que ideó un gran festejo con un viaje a Chile, del cual sus padres no estaban enterados. Para obtener dinero, simularon un secuestro, pidiendo $15,000 a cambio. Sorprendentemente, el plan les salió mejor de lo que pensaban. El viaje se concretó y el dinero les duró muy poco. Los padres de Marco intentaron contactarse con él luego de no tener respuesta al pagar el rescate. Y fue mediante Facebook que se enteraron que todo había sido una farsa, pues el mismo Marco les dijo que estaban bien y que todo lo del secuestro había sido mentira, que si querían que volvieran debían comprarle los pasajes de regreso. Walter accedió a las peticiones de su hijo, pensando que esto solo era una travesura de jóvenes y que tal vez después de preocuparlos cambiaría su comportamiento. Pero esto no fue así. Marco solo vivía para Fernanda, no trabajaba, no acudía a la escuela y pasaba el tiempo viendo películas y jugando videojuegos de terror. El 4 de noviembre de 2013, Marco y María volvían a discutir. Ahora ella le reclamaba por la desaparición de unas joyas, reprochándole que Fernanda tal vez tenía algo que ver. Marco no permitía que se metieran con ella y la discusión continuó hasta que la dejó hablando sola, para después irse a bordo de su auto en búsqueda de su novia y desahogarse con ella. Ya juntos, él le dijo que estaba cansado de sus padres, mientras que Fernanda supuestamente le decía que tal vez estaban en su contra. Luego de pensarlo toda la tarde, Marco creyó tener la solución a todos sus problemas, y solo así iban a poder ser felices. El plan que estaba a punto de llevar a cabo no había sido consentido por ella, pero igual lo acompañó por miedo y porque ella afirmó había sido amenazada. El 5 de noviembre, ambos llegaron a casa de Marco. Alrededor de las 10 de la mañana, él fue al cuarto de su madre que se encontraba sentada en la cama hablando por teléfono. Marco supuestamente iba con intenciones de pedirle disculpas. Sin embargo, María le dijo que debían hablar los tres por las joyas desaparecidas. Él una vez más le ignoró y simuló abrazarla, pero solo lo hizo para tomarla por el cuello y poder asfixiarla. María cayó al suelo inconsciente. Fernanda había presenciado la escena. Ella dijo que tenía miedo porque Marco la había obligado a cargar el cuerpo para poder cambiarla de ropa y después meterlo en la cajuela de su camioneta. Mientras Marco le decía:
"No menciones nada de lo que hice, y si lo dices, vas a correr peligro porque yo pienso acabar con ella y también me voy a meter con tu mamá y tus hermanos".
Aquel día en la casa se encontraba Gloria, una joven de 17 años, trabajadora doméstica que había visto a María por la mañana, cuando le preguntó que cuál sería el menú del día. Minutos después ella vio a la pareja y notó a Fernanda extraña, mientras Marco le indicaba que debía ir a comprar unas cosas. Fue en ese momento que él aprovechó para cometer su crimen. Gloria, a su regreso, dijo que la pareja actuaba con normalidad y sin prestarles atención, ella siguió con sus deberes y ya no vio a María. Minutos más tarde, Marco salió de la casa manejando su auto y Fernanda llevaba la camioneta de su madre con el cuerpo. En un punto alejado, él dejó su carro para subirse con Fernanda y pasarla a dejar a su casa en lo que él compraba combustible, hasta que por la tarde la fue a recoger para continuar con el plan, llegando a un predio en Machay Bajo, un lugar que él frecuentaba para cazar aves. Finalmente procedió a prenderle fuego al cuerpo. Como punto muy importante, en todo este tiempo que sucedieron los hechos, María aún seguía con vida y supuestamente Marco no se había percatado de ello. Así que cuando el cuerpo entró en llamas, María aún estaba viva y eso fue lo que causó su muerte. Luego de esto, los jóvenes abandonaron la camioneta y llegaron a casa para retomar sus actividades, pues para la noche debían ir a su clase de baile, cosa que hicieron despreocupados y que el maestro dijo parecían felices, aunque Fernanda se notaba un poco distraída. Por la mañana, el cuerpo de María era hallado. Algunos vecinos del lugar dijeron que había una camioneta sospechosa y dieron los detalles de cómo era. El cuerpo permaneció en calidad de desconocido, mientras su familia la estaba buscando. Su esposo solamente sabía que ese día ella se vería con unas personas para negociar el alquiler de uno de sus departamentos. Aún nadie sabía lo que en verdad había pasado con ella. Tanto Walter como Marco comenzaron a recorrer hospitales, temiendo que algo le hubiera pasado. Fue el 9 de noviembre que la policía localizaba la camioneta de María, y aunque como primera sospecha tuvieron en la mira a las personas con las que se vería para la renta del departamento, las cosas cambiaron, pues las señas de la camioneta coincidían con las que los vecinos habían visto. Fue así como pudieron identificar, después de algunas pruebas, que aquel cuerpo encontrado era el de María. Las autoridades comenzaron las investigaciones. Todo apuntaba a que el culpable era alguien cercano, por todas las cosas a las que pudo acceder sin forcejear, así que interrogaron a su familia y trabajadores. Gloria fue una de ellas, quien contó todo lo que vio cuando, misteriosamente, luego de regresar con el mandado, María ya no estaba en casa. Walter no aceptó que sospecharan de su hijo y dijo que él sería incapaz de cometer algo tan atroz. Como era de esperarse, también analizaron las cámaras de vigilancia de la casa. Pero para sorpresa, estas habían sido formateadas, lo cual complicaba más las cosas. Luego del entierro de María, Walter llevó a Marco para que rindiera sus declaraciones conforme los protocolos. Fernanda, por su parte, también fue al lugar para declarar. Desde el primer instante, ella no pudo contenerse y se soltó a llorar, culpando a Marco como único responsable y contando todo lo que había hecho. Además, señaló que las supuestas joyas robadas, que seguían sin aparecer, él las había tomado. Por otra parte, Marco inició contando mentiras para no ser descubierto, pero al enterarse de que Fernanda ya lo había delatado, terminó confesando todo, haciendo un señalamiento importante. Fernanda era su cómplice, y a pesar de que él era el autor de todo, ella lo había incitado, por lo tanto, debía pagar también. En sus palabras:
"Me hizo pelear con mi mamá. Fue Fernanda la que envió el mensaje con los 4 pasos para matar a una persona sin ser descubierto. Y el mismo día, antes de matar a mi mamá, me llevó a comprar los guantes quirúrgicos en una farmacia cercana a mi casa".
Marco también contó que aquel día la discusión fue por las joyas perdidas, pues María aseguraba que Fernanda tenía que ver y él no soportaba que la culpara o desconfiara del amor de su vida. Fue así como los hechos anteriormente contados sucedieron, y aceptó que sí había amenazado a Fernanda en caso de que no lo ayudara. En esa declaración quedó registrado que el amor que él tenía más bien parecía una obsesión, pues dijo:
"Los dos somos culpables. Ella tiene que ir conmigo. No puede salir, no puede estar con otra persona. Si sale, va a estar con otra persona y eso no puedo aceptarlo".
Tras las confesiones de su hijo, Walter se empeñó en creer que solo había actuado bajo órdenes de Fernanda, porque desde su llegada a su casa, su hijo había cambiado y no era el mismo. Pero esto contradecía a cómo Marco se expresaba de sus padres, de quienes aseguraba eran muy distantes con él, sin mostrar cariño. El 13 de noviembre ambos eran detenidos oficialmente y puestos en prisión para llevar a cabo el proceso. Además, en ese instante, Marco por primera vez se enteraba que era adoptado. Walter contrató a un abogado para su hijo, que aunque le costaba aceptar que él había acabado con María, seguía creyendo que esto tenía un trasfondo y solo buscaba la verdad. Así que recopilaron todo lo necesario para evidenciar que Fernanda no era quien creían, mostrando pruebas que supuestamente le incriminaban, victimizando a Marco. Supuestamente ella le había dicho que, además de acabar con su madre, también debían ir por Walter para poder ser felices, y mostraron un mensaje que, según Fernanda, le había enviado con respecto al crimen, que decía lo siguiente:
"Asegúrate de que esté muerta y no caigas en su trampa".
Esta prueba fue suficiente para que la policía considerara a Fernanda partícipe en el crimen. Mientras las investigaciones seguían en curso, Marco pedía protección mediante una carta. Fernanda, por su parte, se mostró arrepentida, dejando en claro que ella era inocente, al menos de lo que Marco la acusaba. Y si había participado, solo fue por amenazas y miedo, pues él había sido violento con ella en varias ocasiones. Además, su abogado dijo que el dichoso mensaje que era la prueba que la puso en prisión estaba escrito desde un principio, palabra por palabra, en un bloc de notas del propio celular de Marco, por lo que las autoridades no pudieron determinar esta prueba. Debido a estos señalamientos, Fernanda consiguió que solo se le investigara por encubrimiento y dijo que la declaración de Marco solo estaba intencionada para que ella se diera cuenta que aún detenidos, él podía tener control sobre ella, tal como quedó registrado en videos en los que Marco cuenta lo sucedido sin mostrar arrepentimiento. Walter nunca dejó de apoyar a su hijo. Aseguraba que él no la estaba pasando bien. En sus palabras,
Marco se encuentra muy triste, apenado y arrepentido por lo que ha hecho. Tiene la esperanza de que sea perdonado por la sociedad y por Dios. Hay que desenmascarar a esta persona que es un demonio que se oculta como mujer.
De las demás pruebas que fueron evidenciando las relaciones de María y Fernanda con Marco, fueron unos videos en su computadora y mensajes de ambos jóvenes. En los videos se mostraban las discusiones que él y su madre tenían, siendo el motivo su relación amorosa. Con respecto a los mensajes, se mostraba que el amor que se tenían era más bien control por ambas partes, pues Fernanda solía chantajearlo con terminar con él, y Marco la celaba, incluso lloraba si no le contestaba cuando él quería. Y en el celular de Fernanda se encontraron mensajes sobre cómo llevar a cabo un asesinato, entre otros temas relacionados. Fue en 2015 que el juicio para determinar su culpabilidad se llevaba a cabo. Marco contó todo una vez más, señalando a Fernanda como cómplice y autora de que lo incitara a hacer cosas malas. En sus palabras,
me pedía varias cosas, pero no muy extremas como que atropelle a alguien, hasta que llegó ese momento en que me dijo, o lo haces tú o lo hago yo.
Curiosamente, la defensa de Fernanda le recomendó que optara por su beneficio de permanecer en silencio en todo momento, y al ver que esto no había sido positivo para ella, fue su madre quien salió a defenderla ante las cámaras que estaban pendientes, diciendo lo siguiente:
Fernanda no tenía ningún motivo para que lo incite a matar a su madre. Eso ocurrió por los problemas que ha tenido Marco con sus padres.
Se cuestionó el por qué las autoridades no tomaron en cuenta desde un inicio la forma en cómo declaró Marco contra Fernanda, pues parecía más bien un berrinche como a los que estaba acostumbrado, como cuando dijo:
ella no puede estar libre para que se vaya con otro hombre, no.
En aquella audiencia, Marco también dijo que si en un principio había dicho que era el autor, simplemente había sido porque no quería que a Fernanda le cayera todo el peso de la ley, porque la amaba, pues ella había manipulado el cuerpo y le indicó cómo hacer todo. Incluso estaba supervisando toda la escena desde un principio. Conforme pasaron los años, él se había dado cuenta de la verdad y ella incluso había sido violenta con él. La familia de Fernanda se empeñó en decir que las declaraciones de Marco solo eran despecho, y prueba de ello eran las cartas que le había escrito cuando el proceso inició y estaban en prisión. En ellas le expresaba cómo se sentía y que lamentaba que estuviera detenida, añadiendo lo siguiente:
espero que el día que leas esto me sigas recordando como lo que siempre seremos, un amor puro de toda la vida. Espérame, te amo.
Esto lo escribió después de haberla culpado de incitarlo a acabar con su madre. En las cartas también le dio indicaciones de qué debía hacer para que pudiera quedar en libertad, como llegar a un acuerdo para que ambos contaran la misma versión y así lograr su objetivo. Según esto, había sido recomendado por su abogado. Y por último, le hacía saber que se sentía insatisfecho por estar en la cárcel, porque tuvo que compartir celda con otros presos que le daban asco y que le habían robado algunas cosas. Se quejaba de la comida y de no tener lo indispensable para poder bañarse o arroparse. Al parecer, Marco aún no tenía noción del lugar en el que se encontraba, lugar donde papá no iba a poder cumplir sus caprichos. En 2015 se sumaba al caso la declaración de una persona más, y era la de Isabel, la madre biológica de Marco, quien se presentó preocupada por el futuro de su hijo. Esto fue positivo para él, porque como el delito era parricidio, al demostrar que María no era su madre biológica, el caso se catalogaría como homicidio simple, lo cual cambiaría la sentencia. Curiosamente, en ese momento se daba a conocer que Marco era el heredero de todos los bienes de María. Fue hasta el 27 de enero de 2016 que el juicio llegó a su final y la pareja era sentenciada. En un inicio se estimaban 35 años, pero al final su pena fue de 20 años de prisión para ambos por homicidio simple. La madre de Fernanda lamentó el hecho, aunque agradeció que su hija testificara, porque de no hacerlo, Marco podía haber acabado con ella. Y era preferible tener una hija detenida injustamente luchando por su libertad que una hija sin vida. Walter no ha cambiado su versión y asegura que su hijo siempre fue un joven ejemplar, con valores y cariñoso, y que lo que pasó en su familia solo sucedió por los demonios que dejaron entrar, y cree fielmente en el arrepentimiento de su hijo. Marco se ha metido en la iglesia y su comportamiento ha cambiado. En 2017, el tribunal señaló que en el momento en que todo pasó, Marco no sabía que María lo había adoptado, así que el crimen lo había cometido creyendo que era su verdadera madre, por lo que el delito volvió a catalogarse como parricidio, pero la sentencia se conservó. Las opiniones se dividieron con este caso. Unos creen en la versión de Marco, otros en la versión de Fernanda, pero también están los que creen que ambos fueron responsables de haberle quitado la vida a María. Sin embargo, no se puede pasar por alto que hubo muchas inconsistencias que las autoridades no tomaron en cuenta y que las actitudes de Marco hablaron por sí solas. La pareja que se juraba amor eterno ahora pasa sus días pagando por sus actos y se han refugiado en la religión. Hasta donde se sabe, en el caso de Fernanda, su abogado dijo que gracias a su buen comportamiento, su sentencia podría reducirse. Como en todos los casos, hay información que no tiene bases para tomarse al 100%. Pero sí llega a tener sentido en esta historia, como si Walter tuvo algo que ver al ser también beneficiado de la herencia de María, si hubo un tercer cómplice en este crimen, que Marco sí tenía conocimiento de que era adoptado, lo cual hizo que tuviera una mala relación desde pequeño con sus padres, y que Marco sabía que María aún seguía con vida, pero lo ignoró. Sea como sea, no olvidemos que María fue víctima a manos de alguien a quien crió, cuidó y protegió, dándole oportunidades y creyendo que en algún momento retomaría el camino para tener una vida mejor. Porque al final del día, María pensó que su papel como madre podía incluir discusiones, pero que con el tiempo se olvidarían, volviendo a ser una familia feliz. Este fue el caso de María Rosa y la pareja del terror. Y de este modo llegamos al final del episodio 151. ¿Qué les pareció? Comenten ahí en este capítulo si ya sabían, si tienen otros datos, más información. Vamos a estarlos leyendo, interactúen con nosotros. Tenemos contenido nuevo en todas nuestras plataformas por si quieren checarlo. Estamos activos en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Instagram y en plataformas de podcast. También estamos leyendo todos sus mensajes. Mil gracias por todo su apoyo. Ya vimos que nos mandan mensajitos apoyando el podcast, también nos mandan saludos, mil gracias por todo su apoyo y nos ayudan bastante si nos comparten con más personas. Les recomiendo también que vayan a seguir la página del BMBR Podcast, sí, ya tiene página, así que pueden ir a seguirla en Facebook, y les quiero recordar que estamos en nuestro mes de celebración, así que esperen los episodios que se vienen en todo este mes y los invito a que nos acompañen todos los lunes a Triste Mundo Enfermo en Facebook y YouTube. Ahí estamos platicando en vivo con ustedes, platicando de algunos temas, interactuando con ustedes, mandando saludos en vivo y muchas cosas más. Sin más que decir, sin más noticias, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.
Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.